se otorgó el premio Nobel de la, bueno, los premios Nobel en general, y en el de la paz llamó la atención, o mucha gente probablemente desconocía la historia, o quién es la historia, la trayectoria política de este joven primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, no sé si lo estoy pronunciando bien, de 43 años, es el líder más joven de África, y sacó, fue galardonado con el premio Nobel de la paz. Vamos a tratar de delinear un poco su perfil con Omer Freixa, él es historiador africanista, docente de la UBA y de la UNTREF, magíster en diversidad y especialista en estudios afroamericanos. Omer, está en línea María Julia Oliván y equipo, te saludan, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, María Julia?
Bien, muy bien. Bueno, contanos, además de este título que acabo de tirar, ¿quién es Abiy Ahmed?
Abiy Ahmed es un político de formación militar que se desempeñó, construyó una carrera política. Primero fue militar, como te decía, contribuyó a la caída del régimen que gobernó socialista, el Partido Único, una verdadera dictadura, y en el 91 este régimen, que era el DERG, que era un consejo revolucionario que tomó el poder tras la caída, porque el país tiene una excepcionalidad que estuvo gobernado por una monarquía mucho tiempo, y esa monarquía cae en el 74. Etiopía es una excepción dentro de África porque Etiopía nunca fue colonizada por la mayoría del continente. Tuvo solo 5 años de invasión de la Italia fascista de Mussolini. Fuera de eso, fue un país que se mantuvo independiente. Pero a la caída del DER, ese sistema comunista, Abiy Ahmed contribuye, va teniendo bastantes cargos, crea algo así como el servicio de espionaje, también fue radiooperador dentro del ejército, pero a partir del 2010, esa primera década del siglo XXI, él da un salto político, y por ejemplo en 2010, se transforma en es electo diputado por el partido Oromo, es el grupo de pertenencia al grupo, se llama el grupo étnico de él, y en 2015 lo nombran ministro de Ciencia y Técnica, y tiene su primer cargo de importancia. Él colabora en la formación del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, que es una coalición de grupos, que es el que gobierna ahora, y está atravesando, pese a haber ganado el Premio Nobel de la Paz, es un momento de tensiones étnicas, porque hay grupos que están en contra del gobierno. El gobierno tiene todavía un sesgo marcadamente de Partido Único, viene con los lastres del pasado, y lo interesante de Abiy Ahmed es que le han dado el premio Nobel porque, entre otras cuestiones, lo más saliente, principalmente la declaración que se leyó, fue porque ha logrado una paz histórica el año pasado con la vecina y antigua miembro de la Federación, que es Eritrea, pero también porque ha logrado, dentro de toda una pacificación interna y indulto a los ofensores del pasado, porque en 2015 hubo protestas gubernamentales en las cuales participó mucho parte de su grupo étnico. Pero lo interesante es que a nivel internacional ha logrado proyectar a Etiopía como un baluarte de paz a lo que son otras situaciones de países vecinos de la zona del Cuerno de África, que es complicada, por los casos de Somalia, Sudán del Sur, que son los vecinos, y Sudán y Sudán del Sur están en graves problemas, Sudán del Sur en guerra desde fines de 2003, primer país más joven del mundo, y Sudán ha tenido inestabilidad este año, llevándola al fin de la dictadura de Omar al-Bashir, que fueron 30 años de una dictadura más longeva de África, y ha contribuido al proceso de salida, que está en veremos todavía. Asimismo, también, principalmente ha contribuido a la pacificación interna, y es interesante porque también ha dado un cupo femenino importante. De hecho, la única presidenta activa es hoy en África, de Etiopía.
Omer,
también es parte de la mitad del gabinete designado hace casi un año y medio, el gobierno nuevo de Abiy Ahmed, es mujer. Son mujeres, eso es importantísimo también, otro de los motivos, pero principalmente más proyectado desde el punto de vista de la política internacional, de las relaciones que tendió Etiopía con países vecinos, principalmente Eritrea.
Omer, Daniel Saifa te saluda, ¿cómo te va?
¿Cómo te va?
Justamente, a eso te quería llevar. Es cierto que también se menciona su rol En la intervención en Sudán, Sudán, bueno, ha sido una de las regiones con matanzas, el régimen dictatorial de Sudán fue muy sanguinario, en su momento ha sido denunciado internacionalmente, pero particularmente me parece el premio, como decías bien, tiene que ver con el rol en Eritrea. ¿Cuál es geopolíticamente el valor del conflicto en Eritrea, que es un conflicto bastante longevo en la historia africana?
Sí, Eritrea es fundamental porque con Eritrea, Etiopía se garantizaba por años la salida al mar, claro, y un canal seguro y exitoso de sus exportaciones. Uh-huh. Con el restablecimiento de relaciones, apertura de embajadas mutuas en las capitales, en Asmara y en Addis Ababa, Etiopía puede proyectar, y otros puertos eritreos, puede proyectar un canal de salida fácil y directo al Mar Rojo, sin depender de Djibouti, que es un país vecino, pero con más limitaciones que la vecina Eritrea. Y además también, bueno, garantiza la pacificación de un foco activo de conflicto, claro, que ya de por sí...
¿Cuántos años tenía ese conflicto entre Eritrea y Etiopía? ¿Cuántos años llevaba ese conflicto entre Eritrea y...?
Este conflicto de Eritrea empieza... ya en el 52 se funda una federación etíope, uh-huh, y se le promete la autonomía a Eritrea. Eritrea, digamos, va viendo cercenada su grado de autonomía y en el 1993 recién decide liberarse. Uh-huh. El gobierno le da autonomía, se negocia la autonomía. Las relaciones se van resquebrajando y entre 98 y 2000 estalla una guerra, claro, que causa como 100.000 muertos. La guerra en sí llega a una pacificación tenue, que se firma una paz en Argel, la capital argelina del norte de África. De todas formas, las tensiones fronterizas, las escaramuzas continuaban hasta el año de la pacificación, que fue el pasado. En julio de 2018, ahí se da el principio de acuerdo, que se firma un poquito después.
¿Y hay elecciones el año que viene? ¿Vos crees que este premio le va a dar un fortalecimiento político aún superior para poder afrontarlas en un país que todavía, como vos estabas contando, está convulsionado?
Sí, claramente. Y además también, otra cuestión de la que no se habla, pero me parece interesante remarcar, es que Abiy Ahmed lo que está haciendo es dándole un proceso de liberalización política y un principio de diálogo entre los grupos étnicos para callar un poco el clima de malestar, porque el problema de fondo en Etiopía es el centralismo. Si bien se dice ser una república federal democrática, una federación, básicamente hablamos de un régimen de partido único, más laxo que en la época comunista, nada, no vamos a comparar, pero sin embargo... El gran problema es la tensión que resquebraja entre el centro y las regiones administrativas periféricas. Sobre todo hay grupos que no se sienten debidamente representados y son los sectores que protestan y han causado, digamos, producto ese malestar de la represión estatal, que se salda con víctimas civiles. Y lo que propone Ahmed es una solución negociada y pacífica a estas tensiones internas. El problema es ver cómo va a ir progresando esta propuesta. Claro. Pero yo creo que ha construido una buena imagen y tiene que seguir firme en el compromiso de abrir el régimen. Empezó bien porque indultó antiguos presos políticos que habían sido encarcelados por la caída del presidente anterior en 2015. Él colaboró a ese clima para despejar la vía.
Bien. Te agradecemos, Omer, por esta comunicación con Radio Nacional. Muy interesante todo, ¿sí?
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Me imagino que otros líderes de África pensarán ahora que es posible trabajar en los procesos de construcción de paz en nuestro continente, dijo el dirigente al recibir el premio Nobel. Es hijo de un padre musulmán, de una madre cristiana, nació en Beyaya, que es una pequeña comunidad en el centro oeste de Etiopía. Crecí en una casa que no tenía ni electricidad ni agua corriente. Dijo, íbamos a buscar el agua al río. durante una reciente entrevista que dio en la radio y contó que descubrió la electricidad y el asfalto a los 10 años. Tiene 43 años, es el Nobel de la Paz del 2019 y esperemos que sea una persona que pase la historia como alguien que pudo pacificar aún más la región con los desafíos que tiene todavía por delante a su corta edad.